La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que compartiremos con usted. Suma 93 cuerpos extraídos de tres fosas clandestinas que aún se procesan en el área metropolitana. Sin pistas sobre los agentes federales desaparecidos en Zapopan, reconoce el gobierno estatal. Recibirá Jalisco presupuesto adicional para infraestructura y movilidad de cara al Mundial de Fútbol. Resuelve el conflicto administrativo que orilló al cierre de módulos para la recarga de pasajes. Fracasa la negociación entre agricultores y el gobierno federal, los bloqueos se mantienen. Vinculan a proceso a el licenciado y a 7 escoltas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Trasciende presunta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. La presidencia abordará el tema hasta mañana. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves prevalece el descenso de la temperatura en el norte, noreste, altiplano y centro del país, así como lluvias en el oriente, noreste, centro y sur de México. Jalisco, con cielo despejado, algunas nubes dispersas y un ambiente en términos generales cálido. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28. Cielo despejado, ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el agradecimiento claro también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas, la jornada que ha corrido ya de este jueves 27 de noviembre, y le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Berenice Flores recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseando que sea este un buen día, que vaya avanzando bien y que así concluya, por supuesto, el resto de esta jornada. Vamos a la pausa comercial. Enseguida, los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, que en este caso está relacionada con un asunto del que hemos platicado con usted durante los últimos días, que ha afectado, lo sabemos de cierto, a miles de personas usuarias del transporte público, particularmente aquellas beneficiarias de estos programas, de estos apoyos que les permiten, por ejemplo, pagar en algunos casos solamente el 50% del pasaje. Miles de personas que quedaron prácticamente al garete, a la deriva, en la incertidumbre, porque de buenas a primeras, sin previo aviso, cerraron los módulos en los que realizaban este trámite. No había una explicación por parte ni de TISA, la empresa que, digamos, en términos prácticos opera este programa. No había tampoco una explicación clara por parte de las autoridades estatales, salvo algunos temas de carácter administrativo que permitirían entender en dónde se estaba atorando la carreta. Pero esta tarde, José Luis Jiménez Castro nos platica con más puntualidad, con más certezas, qué fue lo que pasó y, lo más importante, si quedó o no resuelto el tema. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Platiqué hoy con la directora de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, justamente, Mariana Bulos Rodríguez. Confirma que efectivamente, tal y como lo adelantamos desde ayer, que a partir del 1 de diciembre, todos los módulos, todos, van a abrir nuevamente para recargar su tarjeta al 50%, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, dependiendo a qué módulo tendría que acudir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según lo que nos comentó la funcionaria de transporte público, el contrato con la empresa TISA se venció, y entonces pues decidieron parar las actividades de manera abrupta. Y la pregunta, bueno, ¿y por qué lo hicieron tan así, tan repentinamente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto fue lo que me dijo la funcionaria de Transporte Público de la Secretaría del Ramo. Adelante, por favor.
De acuerdo. ¿Por qué se cerró tan imprevistamente? ¿Por qué no se informó con oportunidad a la gente si ya sabían ustedes que se iba a terminar este contrato?
En realidad se empezaron a hacer como las gestiones necesarias, sin embargo, no se logró por temas más bien administrativos. O sea, fue más un tema de que se alargaron los tiempos del proceso. No depende directamente de nosotros como Secretaría de Transporte. Entonces, entre la presupuestación y la contratación se llevó ahí un poco más de tiempo, y pues la verdad es que pues se entendía que si no se tenía un contrato, pues no tendrían forma ellos de operar tampoco.
Bueno, ahí está lo que comenta la funcionaria. Tú comentabas que cientos, yo diría a lo mejor hasta miles, de personas que se quedaron sin recargar su tarjeta y tuvieron que poner de su propio dinero. ¿Cuántos? Yo le preguntaba que cuántos. Dice que no tienen un número exacto, porque como no es con cita, como no tienen el padrón, la gente va cargando conforme va llegando, pues no tiene un número exacto. Señalaba, sin embargo, que juntando a los que recargan con los del 100%, que es otra cosa de la Secretaría de Asistencia Social, se habla de unas 30,000 personas aproximadamente, que es un montón, la verdad, 30,000 personas, pero no tienen una cifra exacta de cuántos. Ahora, aquí lo que llama la atención es que la empresa TISA, pues ellos le echan la culpa a la cuestión administrativa, pero pues de entrada pareciera que no cumplió. El colmo, y es que así se le puede llamar, es que la recontratan. La empresa TISA vuelve a ser recontratada para llevar a cabo este trámite a las personas que salen beneficiadas con el transporte urbano. Así que a partir del 1 de diciembre recontratada la empresa TISA, y después de más de un mes en que los módulos estuvieron cerrados sin previo aviso, todo vuelve a la normalidad, entre comillas, porque pues mucha gente sí tuvo que gastar su lanita al 100% porque no pudo recargar las tarjetas. Pues Ricardo, es la información que te tengo.
Híjole, bueno, pues ahí está la explicación de las autoridades estatales. Me quedo yo con la percepción de que un tanto cuanto endeble, es decir, si se sabía de cierto que venía la terminación de este contrato y no pensaban renovarlo, pues algo habría que hacer para buscar a un nuevo proveedor o ver de qué manera el propio gobierno estatal podía absorber esta función. Si no es el caso y simplemente los atropelló el reloj, pues tampoco me parece que pueda entenderse. Es decir, cuando uno firma un contrato, sabe también exactamente cuándo acaba.
Sí, el problema es que no se vaya a presentar una situación similar en 6 meses, claro, o el próximo año, en fin. Digo, pues ya se tiene este antecedente con esta empresa, pero bueno, por lo pronto, y le he tenido mucha fe a esta empresa de TISA, pero bueno, no sé qué habrá ocurrido, mi querido Ricardo.
Muy bien, lo importante, que es finalmente lo que le resulta de mucha utilidad a la ciudadanía, José Luis, confirmar pues que a partir de la próxima semana ya pueden hacer su trámite.
Así es, el trámite en todos los módulos para recargar el 50%.
¿El lunes abren?
El lunes, porque... Sí, ¿no? Sí, los lunes, sí.
Ya es primero de diciembre.
Sí, ¿se celebra algo?
No.
Bueno, si es primero de diciembre y el lunes, ya no tengo aquí el calendario, pero si es lunes, sí, claro, entonces el lunes sería, Ricardo.
Bueno, pues estaremos al pendiente y recibiendo, por supuesto, los reportes de la ciudadanía respecto a esto,
¿no? Eso es importante. Sí, mira, qué buena precisión das. Nosotros nos enteramos de esto porque el mismo día, tempranito, empezaron a llegar estas llamadas, ¿sí? Hoy se lo vamos a dejar a nuestro público, que son nuestros reporteros. Si usted ve que el 1 de diciembre el módulo donde acostumbraba a recargar está cerrado, es que no están cumpliendo su palabra. Así que vamos a solicitarlo aquí a nuestro público, Ricardo.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Vamos a las calles de la ciudad con más de los reportes precisamente de la ciudadanía. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo, con el gusto de saludarte y escuchar esta nota que nos da el buen Huicho. Y pues bueno, veremos entonces si en un mes o cuando regresen estas ventanillas vamos a tener que hablar con los usuarios. A ver, lo tuvieron que poner de su bolsillo cuando ya habían generado el derecho. Me parece una buena noticia que la empresa TISA, o al menos la autoridad estatal, anuncie la renovación del contrato y que todo vuelva a la normalidad. Pero a mí lo que me toca, Ricardo, es darte ahora quejas callejeras, quejas ciudadanas, quejas de donde andamos, pisamos, y los ciudadanos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un gravísimo problema. El primero de ellos nos vamos a ir a Avenida Patria, la calle de Morelos, es entre Loma Bonita, Ejidal y Rinconada La Calma. Es municipio de Zapopan. Ojalá nos llegue pronto el monitoreo a los encargados de parques y jardines o de servicios públicos municipales, porque resulta ser, te cuento, que la semana pasada hicieron poda sobre Avenida Patria, desde Cruz del Sur hasta López Mateos, municipio de Zapopan. Se hicieron las podas perfectamente bien hechas, cables liberados, luminarias que ya se ven en las noches, ya no tenemos estas sombras de las enormes ramas que hacían bocas de lobo. Perfecto está ahí. El problema es que abandonaron las ramas. Las ramas, los troncos y toda la basura orgánica, que esto ya sirvió, digamos, como el pretexto para que el ciudadano de a pie le eche la basurita, le eche el botecito, le eche lo que se estaba comiendo y ya no quiso, ahí lo aventó. Justo en la esquina de Padre Montemorelos se está acumulando la basura junto con todo el ramal que dejaron desde la última poda que hicieron la semana pasada. Platicamos con la señora Reina Cabrera, que es una comerciante de la zona. En cuanto nos vio, nos hizo la seña y nos dijo, échenos la mano, es que tienen que venir, por favor, por estas ramas, porque ya se nos están tropezando hasta los clientes. Vamos a escuchar la denuncia.
¿Cuándo le mocharon?
El viernes en la tarde.
El viernes. ¿Y qué les dijeron? ¿Se las van a llevar o no? ¿Qué?
Yo llamé ayer para reportar, pero no han venido.
¿No han venido? Ni se arriman ni nada, nomás le mocharon, ¿verdad?
Sí, cortaron las ramas y lo dejaron ahí zumbado. Y obstaculiza, porque cada vez que alguien viene para acá, tienen que dar bultón.
Y se está echando a perder, ya huele a que se está pudriendo la rama.
Sí, sí. Y trae mosquitos y moscas.
Y entonces es terrible el problema, porque ya está causando también el tema de la fauna nociva. Se están haciendo los mosquitos, está pudriendo la rama, se está acumulando la basura, y tan fácil que pudiera ser que Parques y Jardines se llevara el montón de ramas que dejaron después de haber podado. Insisto, Ricardo, es el cruce de Patria y la calle Montemorelos, a una cuadrita de Avenida Cruz del Sur. Pues Zapopan, vámonos a Tlaquepaque. En Tlaquepaque, vámonos a la zona de Santa Anita. Pueblito, la verdad, tiene su encanto, tiene lo suyo, pero digamos que se nos está quedando un poquito atrás en el tema del Centro de Salud Comunitario. Centro de Salud Comunitario Santa Anita, que está ubicada sobre la calle Ramón Corona. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues ya recibimos la queja y la denuncia que se está acumulando la basura en el ingreso. Basura de bolsas negras gigantes, enormes. Podaron uno de los árboles en el ingreso, allá abandonaron las ramas. Esto ha sido el pretexto para que los vecinos y comerciantes le abonen con más basura todavía. Ya vi cartones, ya vi botellas, ya vimos de todo. Los vecinos incluso dicen que se está generando también fauna nociva. Escuchen.
Dice que no, que todavía está ahí todo el desmadre. Dice, no, dice, hay un desmadre. Si luego llegaron los de la comisión, despuntaron el árbol que está ahí en la pura entrada y no, dice, no sé si sea de ahí del árbol o de la basura que está ahí apilada. Dice, ¿vieras cómo salen de alacranes? Que la chinga.
Y entonces ni una ni otra se le pide al ayuntamiento o a la Secretaría de Salud Jalisco quien quiera atender, porque está en el ingreso, está dentro del Centro de Salud Comunitario de Santa Anita, en el municipio de Tlaquepaque, el que sea que se apunte, ya sea el ayuntamiento, servicios municipales que puede ayudar, por supuesto que sí, o la propia Secretaría de Salud, porque está dentro de sus instalaciones. Pero lo que sí es bueno, porque ya los comerciantes están recibiendo las quejas de los clientes, ya están padeciendo el tema de los olores por la basura acumulada. No puede ser, es una contrariedad, Ricardo, que sea el Centro de Salud Comunitario y sea un foco de infección. Entonces, pues, ¿dónde está ahí el tema de la autoridad correspondiente o la que tendría que hacerse responsable, o el tema del sentido común, como puede ser de la Secretaría de Salud y todo aquello contaminado a más no poder? Son un par de denuncias, ojalá lleguen a los oídos correctos, al monitoreo correcto, para que las atiendan a la brevedad. Es el reporte.
Bien, mi estimado Gustavo, gracias por la información. Confiamos en que esto llegue a oídos de las autoridades y que pues haya además el sentido de responsabilidad mínimo indispensable para atender estas denuncias. Por lo pronto, muchas gracias.
Gracias a ti y agradecer también a los ciudadanos, que
claro,
es lo que nos toca,
Totalmente.
Alzar la voz y exigirle a la autoridad, es lo que nos toca, y no echarle más basura a la basura. Están viendo y no ven.
Imagínate, gracias, Gus.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Gustavo Cárdenas, vámonos a la pausa. Tenemos más. Continuamos con la información, información que tiene que ver con una serie de recursos económicos adicionales que el gobierno federal pondrá a disposición de Jalisco. Es dinero que viene etiquetado, se sabe exactamente para qué se tiene que utilizar, y esto, por cierto, tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Arturo García Caudillo con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, y está etiquetado para la línea 5. De acuerdo a lo que informó el gobernador Pablo Lemus, que estuvo presente hoy en la conferencia mañanera para presentar los avances y las acciones que se llevan a cabo en torno a este Mundial de 2026, la línea 5 beneficiará particularmente a habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos, si no me equivoco en el nombre, el municipio del Salto, y esto pues porque ya estaban esperándose estos recursos, de hecho, para este año, pero el gobierno de la República no le alcanzó. Pero ya la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana aclaró que ya para el 2026 sí tendrán esos recursos. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Me comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del gobierno de México entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para la infraestructura, para el metro en el caso de Monterrey, en el caso de la ciudad, y en el caso para transporte público principalmente, y movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año. Por ejemplo, la línea 2 del metro es lo que nos pidió Clara. En el caso de Jalisco, la 5, y en el caso de Nuevo León, la 4 y la 6. Además de que, como saben, estamos construyendo los trenes.
Ya los trenes es una historia aparte porque, por ejemplo, en el caso de Jalisco, el Irapuato-Guadalajara todavía está planeado como para el siguiente año, el 27. Entonces, pues bueno, ahí el beneficio de los entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, pues sería específicamente para estas tres entidades donde va a llevarse a cabo el Mundial, y que los tres habían señalado que estaban haciendo obras de infraestructura, particularmente infraestructura en materia de movilidad. Y Pablo Lemus pues explicó que, o agradeció primero la confirmación de este dinero, porque dice, sí, ya estamos esperando que nos diera informes, que nos dijera qué pasaba con ese presupuesto, y pues explicó específicamente en qué se va a usar.
Desde la línea 5, el transporte. Eso, bueno, primero que nada, gracias, presidente. Sí, sí lo estábamos esperando, y muchas gracias por el apoyo y por el anuncio, presidenta. Es de buenos seres humanos agradecer y reconocer, y de verdad le agradezco mucho, presidenta. Porque el recurso que usted ha anunciado, como lo habíamos platicado usted y yo en distintas ocasiones, le va a permitir al sistema de transporte de la línea 5, el transporte público, darle un carácter muy social, porque con ello vamos a beneficiar a las y los trabajadores del municipio del Salto, del corredor industrial, de Ixtlahuacán, de los Membrillos, y no será solamente una línea de transporte del aeropuerto, sino tendrá un sentido social muy importante con este recurso que le agradezco enormemente entregar para el estado de Jalisco. Y sí, nosotros estamos también previendo que los 4 días que tengamos de partidos,
esto último lo corté, pero esto último es otro anuncio que hizo, porque se les preguntaba a los tres mandatarios estatales si pensaban dar como día de asueto los días en que hubiera partidos en sus entidades, y los tres respondieron que sí, que están buscando lo mismo que en el caso de Pablo Lemus, dijo que hay que esperarse a que concluyera, a que se llevara a cabo el sorteo el próximo 5 de diciembre, cuando ya se definirán sedes, equipos y horarios, entonces para determinar si se dan como días de asueto, si se llega a un acuerdo en las escuelas o en la las empresas para que se dé mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema que pues se analizará más adelante. Y por cierto, Lemus también anunció que va a haber dos megaconciertos gratuitos en la Plaza de la Minerva, uno con Maná y otro previo al juego que tenga la selección allá en Jalisco, y otro con el potrillo Alejandro Fernández, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, acciones que van a llevar a cabo durante el Mundial y previo al Mundial. Y mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, te agradezco mucho la información, ahí están los detalles, se recibe seguramente con gusto por parte del gobierno estatal pues esta serie de recursos adicionales para impulsar estos proyectos que son pues parte de la infraestructura requerida para pues el Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara. Desea la presidenta la Línea 5, bueno, la Línea 5 es un camión, que tampoco nos quieran vender piñas.
Pues incluso estaba diciendo Pablo Lemus que las estaciones van a llevar nombre de mujeres. Yo no sé si sea un camión como el Metrobús acá en la ciudad.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Tampoco es cualquier camión.
No, no, pero digo, en algún momento dijeron ahí va la Línea 5 y a ver, seamos serios. Una cosa es un metro, un tren ligero, y otra cosa es un camión.
Bueno, yo defiendo al Metrobús acá.
No.
Y si dices que es igual que la Línea 5, entonces llevo mi beneplácito.
Sí, sí, sí. Digamos, distingamos un tren de un camión, y a lo mejor es aquí en donde la diferencia, pues bueno, vale la pena puntualizarlo, sobre todo cuando en algún momento, Arturo, dijeron que iba a ser un tren, que iba a ser un proyecto más ambicioso, y finalmente, porque ni el tiempo ni el dinero les dio, pues terminaron migrándolo a un sistema de camiones, fresas, pero camiones.
Sí, entiendo, a lo mejor también tiene que ver con el tema, es que las obras son más caras, es más complicado la ingeniería, sí, claro. Cuando totalmente. Se trata de trenes, entonces, bueno.
Totalmente.
Pues bienvenidos
totalmente.
Sean esos recursos.
Como sea, para que sobre todo se mejore la movilidad, más allá del evento, que finalmente sea en beneficio para la ciudadanía. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Gracias, hasta el rato. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. En algunos minutos más vamos a regresar con él porque hay otros temas nacionales importantes que vale la pena abordar. Entre otras cosas, pues una información que ha venido trascendiendo, porque ese es el término, el verbo que hay que utilizar, trascendiendo la presunta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Hoy hubo mucha actividad en el Senado, en donde presumiblemente se habría discutido este tema, a solicitud del propio Gertz Manero, obligado a preguntarle, por supuesto, a la presidenta de entrada si es cierto o no. Ella dice, a mí no me ha dicho que quiera irse, pero lo cierto es que sí hay una carta, sí hay un documento, sí lo estamos revisando, y ahí mañana les decimos. Así que en este momento hay dudas, hay incertidumbre respecto a la titularidad de la Fiscalía General de la República, pero con esto vamos a platicar con usted al regreso del espacio informativo Notisistema de la UNA, así que le invito a permanecer en esta frecuencia y enseguida volvemos, acompáñenos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suma 93 cuerpos extraídos de tres fosas clandestinas que aún se procesan en el área metropolitana. Sin pistas sobre los agentes federales desaparecidos en Zapopan, reconoce el gobierno estatal. Recibirá Jalisco presupuesto adicional para infraestructura y movilidad de cara al Mundial de Fútbol. Resuelven conflicto administrativo que orilló al cierre de módulos para la recarga de pasajes. Fracasa la negociación entre agricultores y el gobierno federal, los bloqueos se mantienen. Vinculan a proceso a el licenciado y a 7 escoltas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Trasciende presunta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La presidencia abordará el tema, sí, pero hasta mañana. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo con los detalles de esto que ya le adelantaba a usted hace apenas algunos minutos. Toda la polémica y toda la especulación, habrá que decirlo, que se ha generado en torno a la presunta renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues es que también la presidenta Sheinbaum, al no definirse, al no marcar una línea clara al respecto, deja motivo a especulación. En este momento hay sesión del Senado de la República y se especula que hoy estarían analizando la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Incluso ya hay quien menciona a Ernestina Godoy, que sería quien entraría en su lugar. Bueno, hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si ella había recibido la renuncia o una solicitud de licencia por parte de Alejandro Gertz Manero, y ella dice que no, que lo que sí recibió fue una carta, pero no quiso decir de qué trataba la carta. Simplemente confirmó que llegó desde el Senado y que ya la estaba analizando con los abogados y con la propia Ernestina Godoy, la consejera jurídica. Pero, ¿qué te parece si escuchamos mejor?
Hasta ahora no me lo manifiesta.
¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer?
Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay dos motivos.
Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con pues los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
¿Cuál es cómo califica usted el trabajo del señor fiscal?
Bueno, ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad. Es muy importante que haya una coordinación mayor. En eso estamos trabajando desde que llegamos. Entonces vamos a esperar el día de hoy.
Y pues sí, vamos a esperar el día de hoy porque quizás para mañana, cuando vaya a informar la presidenta, ya se hayan consumado los hechos. Dicen, es el rumor que corre en los pasillos del Senado de la República, que la carta que Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, que esta carta que entregó a la presidenta, le explica que Alejandro Gertz Manero no ha cumplido con sus obligaciones de estar enviando información al Senado de la República. Y era tajante en el sentido de que si a las 2 de la tarde no presenta su renuncia, el Senado iba a solicitar su destitución. La sesión de hoy estaba programada para las 10, empezó como a las 11 y media, cuarto para las 12, y en este momento están tocando temas de iniciativas. Empezaron con asuntos de solicitudes de licencia por parte de senadores, fueron 4 los que solicitaron licencia al cargo y entraron en su lugar sus suplentes. También lo que se cuenta es que el propio Adán Augusto ayer le mandó un mensaje a todos los senadores, particularmente los de Morena, PT y Verde Ecologista, para que se presentaran, y si no se iban a presentar, para que pidieran licencia y pudieran estar presentes sus suplentes. Esto, suponemos, insisto, es parte del rumor que hay en los pasillos del Senado, que como se necesita la mayoría calificada para ello, pues necesitan que estén todos los legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista para que esto proceda, suponiendo que la oposición estaría en contra de su destitución. Pero bueno, como están las cosas, me imagino que si se presenta esta solicitud de destitución, hasta la oposición estaría a favor. Pero bueno, es mera especulación la que hay en este momento en torno a este asunto. Mi reporte, Ricardo.
Que por supuesto el desarrollo de esta sesión nos irá poco a poco dando luces, Arturo, al margen por supuesto de lo que revise en términos jurídicos, así lo plantea la presidenta, que de alguna manera pues esta declaración pues me hace suponer que efectivamente hay un asunto legal en el que se habría incumplido, que podría derivar en la destitución del fiscal y que están viendo pues cómo darle la vuelta.
Sí, porque además, si mal no recuerdo, el periodo de Gertz estaría terminando en el 2028. Uh-huh. Es decir, todavía le quedan 2 años y fracción.
Y entonces el tema o el reclamo que presumiblemente estarían haciendo los senadores es que la Fiscalía General de la República no les está entregando la información que supongo periódicamente tendría que estar haciéndoles llegar.
Sí, ese es el supuesto reclamo, pero pues hasta donde yo entiendo, pues siempre ha trabajado igual Gertz Manero y aún así lo ratificaron.
En fin, vamos a ver qué ocurre. De entrada, si hay quórum, al menos el necesario para analizar este tema. ¿Y qué dicen los legisladores, no?
Sí, era uno de los temas por los cuales se retrasó la sesión. Ajá. No había quórum.
Qué raro. Bueno, en fin.
Es jueves y iba a decir, el cuerpo lo sabe, ¿no? Y los senadores lo saben.
Y los senadores lo saben. No, y están... ellos ya están casi a fin de año, ¿no?
Sí, sí. Y van a concluir el día 10 de diciembre.
Ya están a cosa de nada, ya están haciendo planes y maletas. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información general a nivel nacional, le platico a usted que tras una fallida mesa de diálogo con la CEGOP, transportistas y productores del campo, mantienen este jueves los bloqueos carreteros en diversos estados. Líderes del movimiento acusaron vaciladas del gobierno federal y advirtieron que no descartan cerrar accesos incluso a la Ciudad de México. David Esteves, quien es integrante del ANTAC, y Heraclio Yaco Rodríguez señalaron su preocupación por una posible intervención del ejército y denunciaron afectaciones económicas crecientes. Entre sus exigencias están mayor seguridad en carreteras y la presentación con vida del chofer Hugo Contreras, quien desapareció en Veracruz. Más tarde acudieron al Senado y a la Cámara de Diputados para buscar avances en temas como la ley de aguas. Aseguraron que el campo y el transporte están prácticamente al límite por precios justos, tarifas insuficientes y, como le digo a usted, la violencia del crimen organizado en las carreteras del país. Y hablando de violencia, Jorge Armando N., el licenciado, quien fue identificado por las autoridades como autor intelectual y material del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, fue vinculado a proceso, así como los siete escoltas de este político que fueron detenidos como parte de la investigación por estos hechos. Tras una audiencia de casi 18 horas, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó sujetar a proceso penal a Jorge Armando N., quien presuntamente conformó la célula para ejecutar al alcalde de Uruapan, quien falleció el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, tras ser agredido a balazos por un menor de 17 años que formaba parte de este grupo criminal y que fue asesinado en el sitio. También asesinado. Dentro de la indagatoria por el asesinato de Carlos Manso, el juez de control también vinculó a proceso a los 7 policías municipales que formaban parte del primer círculo de seguridad del alcalde de Uruapan, los cuales son acusados de homicidio calificado en comisión por omisión, que era parte de lo que uno de pronto no terminaba de entender o de explicarse por qué, si estaba custodiado tanto por elementos locales como por elementos federales, lo habían asesinado. Dijo en su momento el gobierno federal: nosotros hicimos bien nuestro trabajo, nuestro protocolo no falló, porque teníamos que cuidarlo, sí, pero de lejitos, porque el propio Carlos Manso no quería que nos acercáramos. Carlos Manso le tenía confianza a sus policías municipales. Bueno, hoy sus 7 policías municipales están tras las rejas porque están acusados de homicidio calificado en comisión por omisión. No lo pudieron proteger estos 7 policías municipales, en caso de que estemos hablando de eso, de ineficacia, de incapacidad, de imposibilidades, y lo cierto es que hoy están tras las rejas. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a más noticias generadas en el panorama local. Información generada en el Congreso de Jalisco que tiene que ver con el desarrollo de la glosa con motivo del primer informe de actividades del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Hoy compareció ante diputados la titular de la Contraloría Estatal, Teresa Brito. Por supuesto, hay muchos temas que se le cuestionaron precisamente a la funcionaria estatal, y uno de ellos obligado es el del caso Eli Castro. Así que la pregunta obligada es, ¿cómo están las cosas respecto a este tema? ¿Qué ha logrado investigar la Contraloría Estatal sobre esta polémica? Que es un asunto que ha revisado, por un lado, el, órgano de control interno del CIAPA, que ha revisado también la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y que se dio también a la tarea de investigar, porque así tenía que hacerlo, la Contraloría del Estado. Marc, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues la Contralora del Estado el día de hoy compareció justamente ante el Pleno del Congreso de Jalisco como parte justamente de la comparecencia de la glosa del primer informe de gobierno. Recordemos que la Contraloría es una instancia que puede investigar distintos temas, sin embargo, pues forma parte de la estructura del Ejecutivo Estatal. A este respecto, Ricardo, comentarles que pues se le cuestionaba justamente sobre el tema de la posible responsabilidad de contratación de Eli Castro en el CIAPA. Recordemos que ya hay conclusiones por parte de la Contraloría Estatal, esto pues ante preguntas justamente del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, y señaló que existen elementos para acreditar como falta grave pues esta situación, que fue la contratación justamente de pues Eli Castro al frente del CIAPI, que aparentemente pues había sido solicitada, según informan algunos medios de comunicación, según han revelado, respecto a por parte del director Antonio Juárez. En este caso, comentar también, Ricardo, que la funcionaria estatal mencionaba que pues hay dependencias y organismos públicos descentralizados, algunos de ellos, casi la mitad, que no cuentan con sus manuales, pues en este caso manuales de trabajo de puestos. Esto principalmente pues con los cuales pueden comprobar y garantizar la contratación de los perfiles adecuados y que sí cumplan con los requisitos para desempeñar sus funciones. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo Tere Brito, la Contralora del Estado, a este respecto.
La Contraloría del Estado ya llevó a cabo una auditoría a todas las dependencias para verificar si tienen actualizados sus manuales de puestos y si estos están registrados en la Secretaría de Administración. De las 20 dependencias, 8 no cuentan con el manual de puestos. En las entidades de los descentralizados, que son 52, 25 no cuentan con los manuales de puestos.
Ahí es lo que dijo la titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, Tere Brito, sobre este tema. Insisto, pues una cantidad importante de los manuales, las dependencias y organismos públicos descentralizados que no cumplen justamente con sus manuales de puestos y que pueden incluso permitir pues el que haya más casos como el de Eli Castro, ¿no? Que se puedan dar por la vía libre, se pueden ir por la vía libre para pues contratar a más personal que no cumple con los requisitos y pues ahí sí se haga como tal pues un desfalco, sangrar al erario, como algunos lo llaman, ¿no, Ricardo? Pero en este caso, en esto mencionaba que se investigan 4 posibles casos dentro del mismo CIAPA, así que habrá que esperar cuáles son las determinaciones. Recordemos que está en manos ya del Tribunal de Justicia Administrativa y también parte de la Fiscalía Anticorrupción, según lo que mencionó la Contraloría del Estado. Por otra parte, comentaba Ricardo, entre su rendición de cuentas, mencionó el tema de la construcción de los quirófanos en el Hospital General de Zoquipan, que pues señala incluso posibles fallas o desfalcos al erario por hasta 16 millones de pesos. Recordemos que pues hay una situación que hubo con la remodelación en la administración estatal anterior de los quirófanos de este hospital, y los cuales pues no han cumplido, se tuvieron que volver a intervenir por parte de la actual administración. Así que habrá que estar pendientes también de los resultados de esta administración. Finalmente, Tere Brito pues mencionaba el tema de que esperan el tema de la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia para que, recordemos, puedan asumir como garante de la transparencia de la información para la ciudadanía, sustituyendo ahora sí definitivamente lo que fue por muchos años el ITEI. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Pues temas interesantes, sin duda, mi estimado Mark, que vale la pena darles seguimiento, empezando, bueno, por este último al que hace referencia, el caso del ITEI. Me llama la atención, entonces, todavía la Contraloría no tiene, digamos, todo lo necesario para asumir la responsabilidad del tema de la transparencia en Jalisco, porque, bueno, entiendo que el ITEI ayer celebró su última sesión en la que prácticamente bajaron la cortina.
Correcto, Ricardo. Recordemos que el Congreso del Estado a mediados de este año, en junio, finales de junio, habían aprobado justamente la extinción oficial del ITEI. Sin embargo, se tenía que publicar y concretar su aprobación por parte de los municipios. Recordemos, al tratarse de una reforma constitucional estatal, pasa a los municipios y se debe de aprobar por la mitad más uno. Y tras la aprobación que se dio pues prácticamente varios meses después, recordemos, Ricardo, pues finalmente se concretó esta situación y se dio paso al plazo que es para la aprobación de las leyes secundarias, con las cuales pues se va a facultar a la Contraloría del Estado y determinar si pues habrá una especie de órgano interno descentralizado o no dentro de la misma Contraloría, que pues sea el que funja como ente garante de la información de la transparencia aquí en Jalisco, porque como ya les comentaba al principio, recordemos que la Contraloría del Estado pues depende justamente del Ejecutivo Estatal, a diferencia de lo que fue por muchos años el ITEI, pues no es un órgano descentralizado, autónomo, así que pues este fue el tema principal en la discusión de esta reforma federal en materia de transparencia, claro. Sobre todo pues el que no se garantizaba la información, Ricardo.
Totalmente, y otro punto importante que señala la Contralora es, digamos, estos manuales para definir cuál es el perfil de los trabajadores, teniendo como coyuntura el caso de Eli Castro, porque algunos de estos documentos, Mark, digo, entiendo que no en todos los casos hay, pero en donde sí, de pronto hay algunas palabras, hay algunas expresiones que permiten jugar, ¿no? Y que permiten como transitar por caminos sinuosos. Yo recuerdo que en este documento filtrado, publicado por el diario NTR, que corresponde a una de las declaraciones del titular del CIAPA, cuando le preguntaban o cuando declaraba sobre el perfil de Eli Castro como asesora técnica del CIAPA, decía el director: lo que pasa es que ahí en el manual, ahí en el artículo, está la expresión preferentemente, y preferentemente es recomendación, preferentemente queda criterio, preferentemente a quien sabrá, y eso me parece que es una de las rutas por las que pueden escapar.
Correcto, lo que sí mencionaba justamente la Contralora, pues es que sí hay una falta grave, independientemente de lo que pueda decir, como tú mencionas, los manuales o no, o la declaración en este caso del mismo titular del CIAPA, ¿no? Insisto, a decir la Contraloría, y lo dijo en el pleno frente a los diputados y diputadas, a decir que ya sí hay una falta clara, así que, pues, de seguir la ruta sería lo adecuado, ¿no? Por parte, en este caso, del Tribunal de Justicia Administrativa, pues sí se debería de sancionar como tal, a decir, pues de la misma Contralora. Ahora sí que pues está en cancha también tanto del mismo tribunal, pero claro, también incluso de las pruebas de la investigación, de las conclusiones que haya presentado como tal la Contraloría, porque también se debe de sustentar correctamente, ¿no? Así que habrá que estar pendientes de esta situación, Ricardo.
Totalmente, la chamba de la Contraloría, la chamba también de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que está siguiendo también muy de cerca este caso. Mark, te agradezco mucho.
Te seguimos pendientes de mayor información, Ricardo. Un saludo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Mark Hernández. Pues ahí tiene usted la conclusión a la que llega la Contralora Estatal respecto a, bueno, hasta donde ha avanzado a este momento la investigación en torno a este polémico tema que, habrá que decirlo, en muchos sentidos, pues pinta de cuerpo entero a las administraciones públicas con, insisto, pues estos recovecos por los que alcanzan a filtrarse algunos de estos temas más espinosos, con base en lo que contemplan los reglamentos, con base en lo que estipulan algunos documentos, con, insisto, pequeñas frases, pequeñas expresiones, una coma, una preposición, un adverbio, algo que les permita escapar como en este caso, de acuerdo con lo que en su momento había publicado el diario NTR, cuando se le preguntaba o declaraba el director del CIAPA, no hay un perfil técnico. Y revisando los manuales, el manual dice preferentemente, y eso, pues eso es opcional. Cuando se preguntaba en dónde están las pruebas del trabajo que hizo Eli Castro como asesora, resulta que el documento, el manual que lo rige todo, dice que ese cargo no debe, digamos, no tiene la obligación de presentar entregables. No hay por qué demostrar que se hizo lo que se hizo. No se pide un documento, no se pide un archivo, no se piden fotos, no se piden videos, no se piden nada, porque así lo dice el manual. No hay entregables, así que si no entregó nada, no pasa nada, porque eso es lo que dice el documento. De ahí la importancia de lo que está subrayando el día de hoy la Contralora. Vamos revisando esos documentos, vamos revisando esos manuales, porque, como dice la frase popular, quien hace el candado hace la llave. Y por supuesto que muy difícilmente, cuando se elaboran documentos de estas características, pues se van a meter un plomazo en el pie, porque nunca saben cuándo son ellos los que pueden salir corriendo detrás de estas excepciones. Bueno, vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimado Richard. Así es, vámonos con la información deportiva. El delantero tapatío César Huerta, pues está lesionado y, ¿qué creen? Estará fuera de las canchas algunas semanas, de cara a lo que se viene el próximo año, que es el Mundial, así que hay muchas dudas. El futbolista, el Chino Huerta del Anderlecht, operado el día de hoy debido a complicaciones en una lesión en la pelvis. El club belga informa que el chino estará fuera de entrenamientos cerca de 2 meses. O sea, hablamos de que estará prácticamente casi todo diciembre y enero. Diciembre y enero fuera el chino. Regresaría por allá en febrero a las canchas y a ver cuándo está al 100%. Y en el mes de marzo, Javier Aguirre define posiblemente ya el equipo que va a convocar al Mundial, por lo cual hay muchas dudas alrededor del tapatío César el Chino Huerta. Chivas saldrá a escena el día de hoy en la liguilla de la Liga MX, esta noche a las 20 horas ante un lleno en el Estadio Akron y un caos vial. Guadalajara recibe al Cruz Azul en la ida de cuartos de final. Y es que la recomendación es que si usted va a ir al fútbol, si usted va a ir al estadio, váyase muy temprano, porque seguramente habrá un caos vial impresionante. El partido 8 de la noche, seguramente ya desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es un caos alrededor del estadio, ¿eh? Pero bueno, escuchemos a Roberto El Piojo Alvarado, futbolista de las Chivas.
Sí, un rival bastante, bastante complicado. Como dice, sabemos que es un equipo que juega muy bien. Conocemos al técnico, que ya ha estado mucho tiempo en el fútbol mexicano, conoce bien la liga y creo que ha llevado a Cruz Azul a estar siempre en los primeros lugares, ¿no? Y que, como dices, juegan bastante bien, pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte. Obviamente no se la vamos a poner sencilla tampoco, ¿no? Y obviamente queremos pasar, queremos seguir avanzando y pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer. Obviamente necesitamos también del apoyo de la gente, que sabemos que el primer partido va a ser acá en casa y hay que hacer pesar el estadio, ¿no? Y haciendo las cosas bien también para seguir generando esa ilusión en el equipo y con la gente. Pero tratar de hablar en la cancha, tratar de hacernos sentir acá en casa y cada partido que jugamos, como lo ha dicho Gaby, ¿no? Todos los partidos son finales y de tal manera tiene que ser así cada partido, dejar todo en la cancha por nosotros, por los compañeros, por la gente y dar resultados en la cancha.
Ahí lo que menciona el Piojo Alvarado, jugador del Guadalajara, de cara a lo que se viene este partido, así que pues con la mentalidad a tope, buscando pegar primero. Le recuerdo que el día de ayer, bueno, pues Xolos le ganó 3-0 al conjunto de los Tigres, la gran sorpresa en el arranque de la liguilla el día de ayer, este partido que inició hora centro en miércoles y terminó el día de hoy a la 1:00 a.m. aproximadamente. Toluca le ganó 2-1 a los Bravos de visita y el Monterrey, que le pegó en casa 2-0 al equipo de las Águilas del América, partidos de ida de los cuartos de final. Bueno, hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Se celebran juegos del fútbol americano de la NFL. Se reúnen las familias y demás. Y bueno, aprovechan para ir también al estadio. Y es que el americano es el más popular. Pero también el día de hoy, pues hay básquetbol. Hay béisbol también en algunas filiales. Mencionarles que está agendado ya. En este momento, de hecho, se lleva a cabo un partido. El primero del día de hoy. Empacadores de Green Bay enfrenta a los Leones de Detroit. En hora y media más aproximadamente, Jefes de Kansas City contra los Vaqueros de Dallas. Y a las 7:20 de la noche, Bengalíes contra los Cuervos de Baltimore. Y para cerrar, mi estimado Richard, bueno, el atleta mexicano Uziel Muñoz hace historia en el lanzamiento de bala. Prácticamente es de los mejores en este momento en el mundo y el mejor en el continente. Piensa en llegar de gran manera a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, para lo cual ya tiene este reto, lo escuchamos.
Así es, ya tengo mi planificación puesta para ese día, ya tengo planificado de estos 2 años y medio que me quedan para llegar, y de la mejor forma posible vamos a estar haciendo la actuación este año, debutando en la Diamond League, en el circuito profesional de atletismo, y pues estar ahí, ser el primer latinoamericano a estar en este tipo de eventos, yo creo que nos deja mucho que desear.
¿Cuál es la marca que esperas en la próxima temporada?
Mi planificación está para yo estar tirando 22.50 en Juegos Olímpicos, que eso nos pone en zona de medallas, sin embargo, haciendo las cosas bien, cualquier cosa puede suceder.
Ahí lo que menciona Uziel Muñoz, uno de los hombres que hace historia en este deporte, no muy popular en México, como lo es el lanzamiento de bala, y que él, pues ya, trata lo que menciona, lanzar 22 metros, poquito más, antes de ir a los Juegos Olímpicos. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de WhatsApp, a través del que nos puede hacer llegar sus mensajes de texto en el 33-11-55-19-62. Tenemos algunos comentarios de parte de algunos de nuestros radioescuchas, el caso de Oscar, que nos comparte incluso algunas fotografías, que dan cuenta de obras que evidentemente dejó inconclusas el personal del CIAPA. Me refiero a lo que está ocurriendo en la calle Herrera y Cairo desde hace ya 3 semanas. 3 semanas y el CIAPA no ha concluido con esos trabajos. Aquí están las fotografías que documentan esta denuncia pública que está haciendo Oscar a través de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Hay una consulta de parte de uno de nuestros radioescuchas, si alguien nos puede echar la mano con la orientación, saber si en la Cruz Verde Delgadillo Araujo o en las Cruces Verdes Municipales, en términos generales, están brindando también consultas los sábados. Gracias de antemano. María Chávez dice: lo peligroso con el tema de Eli Castro es que hace unos meses escuché que ya le faltaba un par de años para poder jubilarse. Yo le pido a Dios que no tengamos que pagarle una pensión dorada a esta señora, que es seguramente la preocupación compartida por más de algún ciudadano, sobre todo cuando pues hemos visto que al menos en esta última etapa laboral en el CIAP, pues francamente quedan muchas dudas respecto a cómo llegó ahí, qué tipo de trabajo hacía ahí, qué capacidad técnica tenía para ocupar un puesto estratégico, qué tan estratégico, bueno, el segundo mejor sueldo del CIAPA era para ella. ¿Cuánto sabría Eli Castro de infraestructura hidráulica e hidrosanitaria? No lo sé. Edgardo Morales está pidiendo juicio político al fiscal anticorrupción por omiso, por agachón, porque no ha, seguramente a juicio de don Edgardo Morales, pues hecho lo necesario, o al menos no con la expectativa que tenía el propio Edgardo, que vamos a ver también en qué concluye la investigación que está haciendo la Fiscalía Estatal Anticorrupción respecto al caso Eli Castro. Por lo pronto ya la Contraloría Estatal está diciendo vemos que hay muchas señales, hay muchos indicios de que aquí hay irregularidades graves respecto a la contratación de Eli Castro. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda también precisamente esta denuncia, esta serie de denuncias que se han hecho al respecto. Muchas gracias también a la señora de Ríos por acompañarnos. Bendiciones, por supuesto, correspondidas. Rosy Fregoso quiere conocer cómo obtener el link para saber a qué hora va a pasar el camión de la basura. Se refiere seguramente a una app. Se llama Rosy Fregoso, Guadalajara App, que está disponible tanto para quienes tienen, digamos, un iPhone, quienes están operando con un sistema iOS, o para quienes están con un celular con Android. De cualquier manera, Rosy Fregoso, porque obviamente pues en las tiendas, digamos, correspondientes a su sistema operativo, ahí puede hacer la descarga, pero de cualquier manera, Rosy, le dejo un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de que tenga pues más dudas al respecto. Es el 333-818-3600. Se lo repito, 333-818-3600 en la extensión 3100. Para cualquier inquietud relacionada con esta app que prácticamente en el arranque de esta semana anunciaron las autoridades tapatías, una aplicación que, como en su momento le llegamos a platicar, tiene como objetivo o abre la posibilidad de rastrear las rutas de camiones recolectores de basura, sobre todo, explicaban las autoridades, con el propósito de conocer en tiempo real en dónde está el camión recolector y cuándo va a pasar exactamente afuera de nuestro domicilio. Esta aplicación se llama, repito, Guadalajara App, que va a enviarle a usted notificaciones sobre la ruta de la unidad, una herramienta, digamos, que forma parte de la estrategia del gobierno tapatío, que pretende otorgar un servicio de limpieza de calidad, sobre todo luego de que hacia el cierre del año pasado le dijeron adiós a CAPSA. Hay que recordar que en su momento se compraron 160 camiones para cubrir todas las rutas de la ciudad. Dice el gobierno de Guadalajara que mantiene una eficiencia del 95% respecto al servicio de recolección de basura y que con esta aplicación ahora la ciudadanía pues tendrá la certeza de que el camión va a pasar, o al menos saber a qué hora va a pasar, y prometen incluso pues ir mejorando poco a poco esta aplicación, ¿no? En principio le va a estar a usted enviando un par de notificaciones. La primera, que le va a avisar cuando el camión recolector de basura esté por llegar a, digamos, su colonia, para que se prepare, para que acomode sus bolsas, para que, bueno, se aliste. Y viene una segunda notificación cuando el camión recolector esté más o menos a unos 100 metros de distancia de su domicilio, porque hay que registrar su domicilio, para que entonces ahora sí pues pueda sacar la basura. Así que, decía la alcaldesa Verónica Delgadillo, con esta app la ciudadanía sabrá cuándo sacar la basura de sus domicilios a fin de que con corresponsabilidad la ciudad permanezca limpia. Mucho despliegue tecnológico para hacer la de cencerro, ¿no? Que yo creo que siguen utilizando evidentemente los recolectores, pero bueno, si a usted el cencerro ya le parece muy de la prehistoria, puede utilizar esta app, que cumple prácticamente la misma función: avisarle cuando se va acercando el camión recolector de basura. En fin, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más.
En Radio Metrópoli, 1:47.
Rigo Ramírez Ramírez, de 13 años, es atendido en ortopedia pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece varias fracturas en sus piernas y brazos. Requiere material de cirugía con un costo de $5,000.
Juntos podemos ayudarle si te comunicas al WhatsApp 3330-1783-79 de la Fundación Hospitales Civiles.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Aprende de quienes triunfaron, pero también de quienes fracasaron. Aprende de los expertos. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amable y amena acerca del mundo del emprendimiento. Emprende Metrópoli. El primer paso que debes dar para emprender es escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía aquí en Radio Metrópoli.
Porque el fin de semana también hay noticias. Escuche Sábado en Metrópoli. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
Las vacunas son la mejor forma de cuidarte. Protégete contra el VPH, influenza o herpes zóster.
Ahora ya puedes vacunarte en tus consultorios PharmaClinic.
Acude hoy mismo a PharmaClinic, en Circunvalación División del Norte 596 Jardines Alcalde, y protégete del VPH.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com. En Radio Metrópoli 1:49.
Gracias a la señora Martínez también por comunicarse. Este espacio nos reporta que en Silvestre Revueltas, entre Alameda y Rubí, hay otra obra abandonada del CIAPA. Tiene ella prácticamente 20 días. Son los mal hechos, dice la señora Martínez. Repito, trabajo pendiente para el CIAPA en Silvestre Revueltas, entre Alameda y Rubí. Gracias, señora Martínez, por comunicarse a este espacio. Dice otro de nuestros radioescuchas, la aplicación de Guadalajara App no sirve, abre el mapa con tu ubicación, pero pues es todo. Nunca llega ninguna notificación y cuando ya están afuera de la casa, sonando precisamente las campanas, no, pues lo clásico no falla, pero está el compromiso de parte de las autoridades de mejorar esta aplicación. Incluso en cuanto se puso en marcha, pues hubo algunas personas que la descargaron de forma inmediata, que llenaron el formulario y efectivamente de pronto se atoraban en ese proceso. En teoría la van afinando, pero pues nada como el cencerro ese no falla, está en línea permanentemente. Armando Flores dice, no les creas, Guadalajara no funciona, sí manda las alertas, pero el mapa está estático y no permite ver si es verdad que el camión está cerca del domicilio. Yo la tengo desde hace una semana y el camión llega a la hora que quiere y no coincide con la app. No, pues no es que les crea don Armando, más bien le exponía a usted, digamos, qué es lo que desde la teoría vendió y planteó el gobierno municipal. Por supuesto que más allá de lo que nos están comentando las autoridades, lo importante es la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario dice que todavía esta aplicación tiene algunas deficiencias. Muchas gracias, don Armando, y pues ya le estaremos dando lata para que nos platique, por ejemplo, la próxima semana, si en algo ha mejorado precisamente esta aplicación. De lo contrario, será para variar, pues nada más para Fernalia, ¿no? Vámonos a más información ahora en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que siguen las polémicas con Katy Perry, pero ahora es una buena noticia para la cantante porque obtuvo una victoria judicial en su prolongada batalla contra el empresario Carl Westcott por una mansión de 15 millones de dólares que compró en California hace 5 años. Fue un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles quien firmó una orden que otorgará a Katy Perry 1.8 millones de dólares en daños y perjuicios, siempre que ninguna de las partes presente objeciones en los próximos 10 días. Desde 2020 se originó este enfrentamiento cuando Katy Perry compró la mansión junto a su entonces novio Orlando Bloom, pero pocos días después de que se concretara la venta y de que ella diera el dinero, Westcott, el propietario de esta casa, trató de anularla, alegando que debido a algunos analgésicos que tomaba después de una cirugía, él no se encontraba en el pleno uso de sus facultades legales. Y desde ese entonces los dos han estado en una pelea sobre quién perdió más, quién fue el que dio más dinero y qué va a pasar con la casa. En ese momento, Katy Perry había pedido 4.7 millones de dólares en compensación por pérdidas de alquiler y por las reparaciones que tenía que hacer y que no se dieron en el tiempo de esta pelea, mientras que el propietario dijo que la suma debería limitarse por ahí de unos 260 mil dólares. Y es que la intérprete ya había depositado 9 millones de dólares en garantía de la casa cuando hizo pues la primera negociación con esta persona, y como no pudo usar la casa y dice que sufrió daños por inundaciones, por una caída de árbol, reparaciones que estaban estimadas entre los 2 millones de dólares, y que en quien recaía la responsabilidad de mantener la propiedad era justamente en Westcott, porque como ella no había pagado la totalidad de la finca porque seguían en este pleito, pues él era el que tenía que darle mantenimiento a la casa, cosa que no hizo, y actualmente ya aceptó la venta de Katy Perry, pero él también quería más dinero por la compra-venta de la casa y ahora salió perdiendo porque tiene que darle 2.8 millones por la pérdida del alquiler y otros 260 mil más por reparaciones a Katy Perry en esta situación. Si es que no mete por ahí alguna, ¿cómo se llama? Si es que no mete una objeción en los próximos días, pero ya veremos, porque este caso ha sido bastante mediático, así que ya veremos qué es lo que pasa con esta propiedad. Por lo pronto, una victoria para la cantante. Y en otras cosas, y hablando de otra gran cantante que también, pues en su momento fue muy polémica, pero actualmente es muy recordada, pues es justamente Jenny Rivera, que estamos pues cerca de su aniversario luctuoso número 13, y se habla de que estarían por lanzar un nuevo álbum póstumo con voces inéditas que se grabaron en 2009. Esta noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Jenny Rivera, en la que su equipo conmovió al público con un pequeño teaser en donde provocaron una emoción bastante grande entre los seguidores, y ya empezaron las especulaciones sobre de qué se va a tratar esto y qué van a estar preparando en torno a la fallecida cantante. En este clip aparece la icónica flor amarilla de la diva de la banda perdiendo su último pétalo antes de revelar el mensaje que dice: en el 2009 Jenny nos dejó la voz, hoy le agregamos la banda. Lo que da a entender que las posibilidades de que la nueva música de la cantante salgan son bastante cercanas y que muy pronto estaríamos teniendo eso. Que también por ahí hay quienes hablan y dicen que podrían incluso lanzar hasta un documental o una película que sería pues hecha en gran parte con inteligencia artificial, que podría recrear la presencia de Jenny para narrar su historia en primera persona. Pero ya veremos, porque por lo pronto se habla de que esta producción pues iba a incluir algunos videos y audios personales que grabó Jenny Rivera, así como imágenes inéditas de su último concierto en la Arena Monterrey, que se celebró el 8 de diciembre del 2012, antes de esta gran tragedia. Pero lo que sí se sabe es que sí hay nueva música de Jenny. Ya lo habían hablado desde hace bastante tiempo sus herederos, que sí había muchísimas canciones que había dejado grabadas, nada más pues tenían que ponerse de acuerdo el momento y demás cosas con todas las batallas legales que han tenido justamente por los derechos y la herencia. Pues ahora aparentemente sí va a poder ver la luz estas producciones y ya veremos cómo les va, porque si hay algo que la gente extraña, pues es justamente a la gran diva Jenny Rivera, y pronto la tendrán de regreso, al menos en las plataformas digitales. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Y con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.
La desaparición.